En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros, para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy tenemos tres invitados muy especiales que tienen que ver con los premios Alastria. Y como no podía ser de otra manera, Miguel Ángel Domínguez, presidente de Alastria, que ha estado aquí con nosotros otras veces. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel?
Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por invitarnos.
También tenemos a Ángel Quesada, CEO de Onis. ¿Qué tal estás, Ángel?
Muy bien. Muchas gracias por invitarme igualmente.
Y por último entrará en remoto Denise Cibovic, directora y fundadora de Blue Room Innovation. Aunque no sé si la tenemos en el micrófono. ¿Qué tal estás, Denise? Bueno, luego estaremos con ella. Evidentemente en el programa también tendremos nuestras habituales secciones del CryptoTest, el CryptoConsejo y el CryptoEnigma. Y empezamos por el CryptoEnigma. Hoy es bastante desafiante. ¿Qué es el llamado ajuste de dificultad en la blockchain? Resolveremos este enigma al final del programa, pero solo si os quedáis con nosotros. Como os decía, es un honor tener hoy con nosotros a Miguel Ángel Domínguez, presidente de Alastria, y a Ángel Quesada, CEO de Onis, y también ganador del premio Alastria al mejor proyecto blockchain en activos digitales y tokenización. Bueno, Miguel Ángel ya ha estado en el programa, pero Ángel, tú no te libras de la pregunta que hacemos a todos los invitados. Bueno, y luego le preguntaremos a Miguel Ángel si ha cambiado desde la última vez que estuvo aquí. Pero la pregunta es, ¿eres criptofan o criptoescéptico y por qué?
No, yo soy criptofan. Lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que Onis es un poco más agnóstico,
sí.
Pero yo soy 100% criptofan, creo en el Bitcoin, soy de estos... A ver, vengo de carrera de matemáticas, con sí. Lo cual la parte de cripto la tengo desde pequeñito, y en el sector de la anarquía he estado toda mi vida involucrado en hack labs, en acciones públicas y buenas, nunca desde el lado destructivo, con lo cual para mí criptoanarquista es un término maravilloso. La parte de finanzas es algo que llevo viviendo desde hace 10, 15 años, con lo cual también lo entiendo, y para mí es lógico pensar en Bitcoin como una moneda de uso, ojalá la veamos en breve, y 100% cripto believer, pero hasta las
venas. Trancas, ¿no? Bueno, los criptoanarquistas son muy bienvenidos aquí, que no te creas que hay tantos sitios donde son bienvenidos, somos bienvenidos. ¿No? Pero bueno, dentro de las tribus, aunque ya has dicho algo, de los criptofans hay una tribu muy especial que es la de los maximalistas de Bitcoin, las que piensan que el único activo digital que merece la pena es Bitcoin. ¿Tú eres de esos?
A ver, sí, en parte. Uh-huh. He de reconocer que aunque para mí Bitcoin es el activo principal y el resto, bueno, pues tiene sus utilidades más de... no tan activas o no tan puras como el Bitcoin, hay que reconocer que soy tecnólogo. Entonces, para mí Ethereum sigue siendo el niño bonito. Y de hecho es por lo que yo entré. Yo empecé a entrar en el mundo de los activos digitales cuando podías empezar a programar en Ethereum y cuando empecé a entender esto de la descentralización, los smart contracts y demás. Entonces, si me sacas de esas dos, me va a costar. O sea, no creo que en mi cartera vayas a ver una Pepecoin ni Shiba Inus.
Por mucho que suban y haya mucho hype y todo este tipo de historias, ¿no? Es verdad que la promesa de Ethereum como ordenador o máquina universal descentralizada es potente a más no poder, eso es cierto, ¿eh? Aparte de la de Bitcoin, ¿no? Bueno, volviendo a Miguel Ángel, bueno, no sé si te has movido de tu posición de criptofan.
Sigo siendo criptofan, Carlos, no he cambiado lo más mínimo.
Bueno, ¿nos puedes explicar en qué consisten los premios Alastria y sobre todo qué ha habido de especial en esta edición de este año?
Pues mira, los premios Alastria fue una idea que tuvimos el año pasado, que, bueno, este año en el momento del verano cripto es todo más fácil, más bonito, no tienes que explicar a tu familia qué leches estás haciendo, sí. Pero el año pasado no era así todavía. Entonces pensamos, ¿por qué no premiamos a la gente que ha pasado unos años impulsando esta tecnología, que ha seguido creyendo cuando todo el mundo decía que éramos peligrosos delincuentes?
Y aquí lo siguen diciendo estado, algunos,
lo siguen algunos diciendo. Lo siguen diciendo, pero yo creo que cada vez menos. Bueno, pues el año pasado pensamos, vamos a hacer unos premios, que la gente vea que esto va en serio, que las empresas van a hacer cosas muy chulas, y empezamos a invitar a gente de la administración pública, que acuérdate, Carlos, que te comentamos que era el objetivo. Bueno, pues el año pasado lo hicimos así, y este año ha sido la continuación. En un momento mucho más positivo, ya teníamos la infraestructura de servicios blockchain españoles más o menos cerrada, que va a impulsar la Comunidad de Madrid con el Gobierno de Canarias y con el Gobierno de Asturias, que va a ser un proyectazo de 18 millones de euros. Bueno. Entonces dijimos, hacemos otra vez los premios, volvemos a acercar la administración pública. Yo tengo este año una foto que me vuelve loco, porque estaba allí, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Málaga y un montón de concejales de tecnología de a lo largo y ancho de España, todos en los Alastria Awards. Entonces, el objetivo de este año, que la gente vea que seguimos en serio, que no se nos olvida de un año a otro todo lo que prometemos y que las empresas, obviamente, sean reconocidas. Ángel ya era un referente, no es nuevo, luego te lo contará él. Claro. Pero hay otra gente que va entrando que le motiva muchísimo estos premios. Entonces, 18 finalistas, 47 participantes y 5 ganadores. Ese ha sido un poco el resumen de este año con los premios.
Pues da gusto lo que dices, sobre todo por lo que hablas de la colaboración también con lo público, ¿no? Y de todos esos concejales y políticos que están presentes en los premios, ¿realmente se acercan, digamos, por marketing o porque está de moda? ¿O realmente tienen interés genuino en impulsar esta tecnología y acercarla a los ciudadanos?
Mira, quien cerró la ceremonia fue Ignacio Azorín, que es el director general de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid. Como yo le presenté, el tío de la pasta, el que tiene la pasta en la Comunidad de Madrid y el que va a apostar por esta tecnología. Nadie apuesta por que esté de moda. Este chico tiene una visión que es, según mi punto de vista, absolutamente descomunal. ¿Por qué? Porque es muy joven, tiene 30 años, es un nativo digital, es un tecnólogo desde niño. Y la verdad es que es una suerte que el sector público ahora venga con este tipo de figuras que hacen que, bueno, pues que podamos colaborar, la colaboración público-privada sea algo más que palabras.
No, y estos premios al final refrendan lo que estás comentando, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar ya a hablar en concreto de Ángel Quesada y de del premio que has obtenido, ¿no? Con tu iniciativa, con tu empresa Onis. ¿Nos puedes comentar en qué consiste? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuál es vuestra misión?
El loco. Porque estaba diciendo precisamente, me he acordado que ya son muchos años desde que se montó la empresa y sufriendo como locos. Onis lo que hace al final es una empresa de custodia de activos digitales, pero nuestro enfoque es intentar que otras empresas puedan acceder o puedan ofrecer servicios de lo que está pasando en la Web3 a sus clientes. Ajá. O sea, no nos quedamos en el concepto, entre comillas, tradicional de custodia, tanto y cuando me quedo con tu Bitcoin y lo salvaguardo de forma potente o de una manera muy segura, sino que lo que pretendo es que tu empresa, tu institucional, ya sea un banco, una empresa del sector inmobiliario, de seguros, cualquier tipo de empresa que quiere acceder al mundo de los activos digitales y quiere ofrecer estos servicios a sus clientes, ya sea a poder acceder a un Bitcoin, como poder hacer un smart contract, una emisión tokenizada, una blockchain privada, cualquier cosa, lo haga a través nuestra de una forma segura y regulada. Es decir, somos un custodio, pero nuestro modelo es más la gestión del acceso al mundo de los activos digitales de una forma segura. ¿Vale? En este caso, pues hemos hecho cosas, por eso digo, no solo comprar y vender Bitcoin, sino que hemos estado en un sandbox regulatorio con Renta 4 y AllFunds haciendo una emisión de un fondo tokenizado, hemos hecho un fondo en DeFi con Imantia, hemos trabajado con banca, o sea, tenemos de todo tipo de locuras, por eso te decía.
¿Y qué es lo que habéis hecho en concreto para merecer el mejor proyecto Alastria Blockchain en activos digitales y tokenización? ¿Cuál ha sido el motivo por el cual os han dado este premio?
Pues esa pregunta se la puedes hacer a Miguel y al resto de jurado. A ver, yo creo que sí que es cierto que somos de los primeros custodios en el país. Yo creo que hemos sido de los players que desde el minuto cero hemos trabajado mucho con la administración para ayudarla, para fomentar esto y para que se haga desde un punto de vista regulado. Siempre digo lo mismo, los primeros 60.000 euros que cogimos a inversores fueron directamente al bufete de abogados y a KPMG. O sea, no nos quedamos nada nosotros de primera, sino que sabíamos que esto iba a ser regulado y había que hacer bien las cosas. Tenemos línea directa con ambas regulaciones, con Banco de España, con CNMV, y al final yo creo que todo esto es la recompensa por todo ese esfuerzo que llevamos haciendo desde el 2019, peleando día sí, día también para romper barreras.
Son 5 años ya que lleváis en el mercado. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que os habéis encontrado en este camino?
Todas.
Me imagino, pero destácanos alguna.
Principales son todas. No, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, la imagen que había del mundo de los activos digitales era la deep web, las drogas,
el
crimen organizado, etcétera, etcétera. Y esto ha costado cambiar esa imagen. Pero una vez que cambias esa imagen y empiezas a trabajar, por ejemplo, con la banca, ahí hay muros que tirar uno detrás de otro. Siempre planteamos el hecho de, bueno, esto teniendo una herramienta de custodia o de compraventa ya está todo hecho, pero en un banco tienes que luchar para que el equipo de compliance entienda el negocio, tienes que luchar para que el equipo de legal lo entienda y luego tienes que luchar para que el equipo financiero pueda meter todo esto dentro de las finanzas de un banco y luego tienes que luchar para que el equipo de operaciones sea capaz de gestionar, oye, pues las bóvedas frías, la capa de seguridad y demás, necesita factor humano. Entonces es una capa tras otra de romper barreras. No me voy a dejar a mi querido amigo el regulador, que también está poniendo sus capas y sus problemitas. Sí. Intentamos llevarlo bien y al día, pero cuesta.
Has hablado de que vuestros clientes en principio son organizaciones, empresas, incluso la propia administración pública, ¿no? Y has hablado de banca, seguros, bueno, realmente esto valdría para cualquier empresa, incluso empresas pequeñas, pymes, empresas medianas.
Trabajamos con más fintech que con banca. Al final, toda empresa que quiera, o sea, repito, toda empresa que quiera tener algo de activos digitales o de blockchain, de Web3 en su sistema, va a necesitar una entidad y, a ser posible, una entidad regulada que la ayude. O sea, para nosotros la pieza clave es el wallet. Ya sabes que para poder acceder a todo lo que pasa en la blockchain se necesita un wallet y ese wallet son unas claves privadas. En el momento que una empresa quiere gestionar las claves privadas de sus clientes para acceder a algo que pasa en la blockchain, va a necesitar una herramienta como Onis. Y esto es lo importante. Y ahí es donde podemos trabajar. Y al final nos encontramos con empresas muy grandes que deciden hacerlo todo in-house y estar reguladas y cumplir con MiCA, con la ley de mercado de valores, etcétera, desde dentro. Sí. Y hay otras que precisamente son más pequeñitas que lo que prefieren es subcontratar. Al final, tener todo, cumplir con toda la regulación que está, lleva mucho tiempo y esfuerzo. Y hay veces que sale más rentable subcontratarlo. Y ya igual el estrato en el que estés. Cuanto más bajo, posiblemente sea más rentable.
¿Has mencionado algún ejemplo de casos de uso, de proyectos que estéis acometiendo? ¿Nos puedes contar alguno que sea especialmente relevante, atractivo, sorprendente incluso?
Pues, a ver, es público. Por desgracia no puedo contar lo que no lo es. Que hay alguna cosa por ahí. Para nosotros, el haber estado en los dos ambos regulatorios en España ha sido muy interesante y hemos aprendido muchísimo y también el regulador ha aprendido, con lo cual esto es reconocer que esperábamos más fricción del regulador y todo lo contrario, así con un ánimo de aprender. Y como te decía, ahí estaban los dos fondos. La primera emisión de un fondo tokenizado la hicimos en el 21 o 22. Y el primer fondo en DeFi en Europa lo hicimos nosotros, el primer hedge fund en DeFi, el primer fondo de inversión libre, se lo hicimos nosotros en el 22-23. Esto lo hemos presentado en la ESMA, en la EBA. Se ha llevado desde España, desde los organismos públicos españoles, se ha llevado a toda Europa. Con lo cual esto gratifica. Pero además de eso, para mí ahora mismo, donde estamos más focalizados en proyecto que queremos que salga ya, es el acuerdo que tenemos con Crean, que es un banco de Andorra. Ya lo hicimos público que íbamos a trabajar con ellos y estamos a meses, como tarde, de poder ver el primer banco que realmente apuesta por los activos digitales de una forma transversal a la empresa, integral, y no solo con ganas de comprar y vender Bitcoin, sino de ir más allá. Entonces, esto queremos ya enseñarlo, queremos poder publicarlo, porque, oye, son, como bien decía, son 5 años de lucha hasta llegar aquí y nos queda 2 pasitos.
Estamos empezando realmente todavía, sí, ¿no? Bueno, se habla de que los grandes bancos, por lo menos en España, parece ser que en 2025, Banco Santander, BBVA, etcétera, tienen pensado lanzar productos digitales para sus clientes. ¿Tú crees que esto va a ocurrir? ¿O realmente vosotros podéis jugar un papel en esto que a lo mejor parece que va a llegar?
Nosotros espero que juguemos un papel en esto que va a llegar. Lo que no sé, o sea, eso ya es opinión 100% personal, creo que ahora mismo hay mucho ruido y pocas nueces. Ajá. Veremos alguna cosa, no descarto. O sea, ahora llega ya el 2025 MiCA, llega la regulación, podremos verlo. Los bancos tienen un fast track maravilloso que es rellenando un formulario indicando que quieren hacerlo, ya van a tener esa capacidad. Entonces no pueden perder esta ola y muchos están trasteando, investigando y viendo qué pueden hacer. Bajarlo a un producto masivo es difícil porque es transversal a toda la banca y mete tú una nueva cosa transversal a toda la banca. Yeah. Va a ser complejo. Ahora, que quieran meter modelos, o sea, dicho esto, hay excepciones. BBVA lleva con Suiza desde hace mucho tiempo, sí. Entonces traerlo aquí tampoco debería ser un problema. Santander lleva mucho tiempo trabajando en esto. A ver, veremos qué pueden hacer. Si te vas a banca privada, seguramente sea más fácil. Si te vas a los neobancos, también puede ser más fácil. Dependerá un poco de cómo lo quieran estructurar. Y sí, el caso de Onis es fundamental para muchos de ellos, porque al final nosotros no solo tenemos la regulación y la tecnología, sino también tenemos el conocimiento. O sea, repito, hemos estado con, llevamos con Crean más de casi cerca de 2 años trabajando el proyecto. O sea, por eso digo que cuando te dicen que van a salir proyectos, o llevan ya tiempo empezando, o nosotros con un banco muy proactivo y muy pro cripto, por decirlo así, llevamos ya mucho tiempo trabajando. Imagínate el que empiece ahora, pues le quedan todavía unos cuantos meses de desarrollo.
Son proyectos de largo periodo de maduración, yo creo, ¿no? Sí. Son años, ¿no? En el acercamiento que hacéis al mercado, sobre todo en España, y esto también es una pregunta para Miguel Ángel, ¿cuánto peso hay de evangelización, educación, que se enteren las empresas de que realmente esto existe, que no se trata de crimen organizado y que es una posibilidad real para ellos y que puede ser muy útil, ¿no?, para poder puedan competir mejor?
Ya esta se la pasa a Miguel, porque precisamente es su trabajo. O sea, nosotros intentamos llegar cuando ya se ha hecho ese trabajo.
Ya se ha hecho esa labor, ¿no?
Aún así, se ha hecho a una capa. Al resto de capas nos toca seguir evangelizando, claro, y seguir, sobre todo en la parte de cumplimiento. Tienes que ser muy fuerte y demostrarlo para que cuando venga el equipo de cumplimientos que viene reacio, de una o dos reuniones se vaya diciendo, bueno, estoy tranquilo. Y esto lo hemos conseguido. O sea, de hecho, ya en el finales del 23 tuvimos el visto bueno del Banco de España para hacer un piloto con un banco español. Y era un piloto, o sea, ya era en productivo y con objetivo de probarlo con clientes. O sea,
Bueno,
Pero bueno, esa parte de evangelización escapados, la capa 1 se la dejo a...
Bueno, Carlos, nosotros, como bien sabes, Alastria nació en 2017.
Sí.
En la junta directiva actual de Alastria está Banco Santander y BBVA.
Ajá.
En las anteriores ha estado Sabadell, la gran banca, está alrededor de Alastria. Cuando le hacías la pregunta antes a Ángel de qué es lo que ha sido más difícil en estos años, yo respondería vender que somos buena gente. Lo más difícil ha sido vender que somos buena gente. Pero lo grande de Alastria es que como están tus homólogos en la mesa, dices, hombre, si está aquí Banco Santander, que es el actual vicepresidente, que fue presidente en una época anterior, si está Bolsas y Mercados, si está Sabadell, hombre, esta gente tiene que ser buena.
Esto es serio, exactamente. No es un...
Totalmente. Entonces, a ver, es difícil, pero cada vez menos. Ahora esa resistencia ya la tenemos vencida y ahora que ha venido el sector público es mucho más fácil explicar esto. Es, oye, mira, que está invirtiendo el Ministerio de Economía, que está invirtiendo el Ministerio de Transformación Digital, que está la Comunidad de Madrid, que está el Gobierno de Asturias, que está el Gobierno de Canarias. Aquí nadie hace nada ilegal, que tú tienes tu equipo de compliance, pero la Administración Pública tiene sus interventores, sus secretarios generales técnicos que no dejan que nada que no cumpla la normativa vaya adelante. Claro, entonces, claro, cada vez es más fácil, afortunadamente.
Desde ese punto de vista de respetabilidad, yo entiendo que eso está, esa batalla se está ganando, pero yo me refería también más a que la capa de empresas más medianas, pequeñas, realmente conozcan que existe, por ejemplo, esta posibilidad con ONIS o con vosotros, y que realmente puedan acceder a esa posibilidad de competir mejor, de mejorar los productos y servicios que ofrecen a sus clientes, ¿no? Porque esa es la, esa es, digamos, esa es la clave, ¿no?
Hay una clave bastante importante.
Exacto, exacto.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que para esa capa sí que necesitamos el go del regulador en una o dos áreas, por lo menos. O sea, es decir, está la ley de mercado de valores que permite hacer emisiones tokenizadas, ajá, es decir, emisiones de primario en la blockchain, en la que cualquier persona va a poder comprar, pues, una participación de una vivienda con objetivos de rendimiento, lógicamente. Esto tiene que acabar de salir, tiene que acabar de tener una IRIR pública cuanto antes, y tenemos que empezar a verlo. Y una vez que empecemos a verlo, ya hablaremos con la, ya podremos ir a esa capa media y decirle, oye, ya no solo tienes, o sea, no tienes por qué irte a BME o a hacer una emisión primaria, o no tienes por qué hacerla con unas plataformas de PFP, sino que ya tienes este otro modelo.
Claro.
Esa capa se necesita regulación. En la capa de activos digitales, pues ahí yo creo que viene bien el impulso de la banca, que vean que la banca está ahí, que sí, vean que ya hay activos digitales que ofrecen este tipo de, o sea, bancas que ofrecen activos digitales, y entonces empezarán a preguntar. Yo creo que ya esa parte de evangelización, creo que ya hemos llegado a todos los early adopters que teníamos que llegar, y ahora lo que necesitamos es llegar a la más media. O sea, necesitamos que el regulador libere para que empecemos a enseñárselo a la gente, y una vez viendo ya productos tangibles, empezar a decir, ahora ya puedo, ahora sí me interesa. O sea, ahora llego a esta capa intermedia que dices, a esta capa de pymes y demás, y decirle, ya está funcionando, y simplemente es, si quieres, es una opción más.
Y tienes ese cauce para investigar y realmente aprovecharlo, ¿no? Nos quedan como un par de minutos en esta interesante conversación antes de la pausa. Me gustaría que nos contaras planes de futuro. Es decir, ¿qué tenéis entre manos, en cartera? Si hay alguna sorpresa en ciernes, o bueno, realmente, ¿qué es lo que pensáis hacer para evolucionar como...?
Nosotros como... ahora mismo estamos muy focalizados, y esto es público también, estamos muy focalizados en conseguir la licencia en Andorra.
Ajá.
Y esto lo hemos hecho por varios motivos, aparte del acuerdo con el banco, porque nos ha venido muy bien para adelantarnos a todo lo que es MiCA, toda la regulación. MiCA sí, todavía no está, pero nosotros ya hemos hecho, pues, el 70% del trabajo de lo que habría que hacer en MiCA, lo estamos cumpliendo en Andorra. Fuera de esto, estamos también viendo otro tipo de expansión europea, estamos viendo incluso dónde presentarnos para MiCA, que le va a ser la mejor región para presentarte. Estamos viendo fuera de España y fuera de Europa qué tipo de negocios podemos hacer, con qué tipos de player. Y también estamos muy, muy metidos en todo lo que es la otra parte, la emisión tokenizada. Yo hacía el llamamiento de la IRIR porque tenemos una pila de proyectos para tokenizar enorme. Tenemos un acuerdo con Ursus y llevamos meses luchando para que le den la licencia a Ursus. Sí. Y nada más veamos la licencia de IRIR, empezaremos a avanzar emisiones tokenizadas una detrás de otra para poner a España como líder europeo en emisiones tokenizadas.
¿Las emisiones tokenizadas siguen siendo adquirir participaciones de un vehículo de inversión, que es el que realmente, por ejemplo, en el caso de un inmueble, es el propietario del inmueble? O sea, la gente a veces está equivocada y piensa que está comprando una participación de un inmueble, pero no es así, sino del vehículo de inversión propietario del inmueble, ¿es correcto?
Exacto,
¿no?
Sí, de hecho, hasta ahora las emisiones tokenizadas en España realmente eran una... no estabas haciendo un fondo tokenizado, realmente lo que estabas haciendo era deuda.
Claro,
o sea, yo
claro,
hacía un préstamo, yo hacía una especie de nota convertible y era un token representando esa nota convertible. Ahora no, ahora lo que vas a poder hacer es ese fondo, y ese fondo va a estar tokenizado y vas a tener una participación. Lógicamente es el fondo el que invierte. Pero hay otro tipo de emisiones, se pueden hacer emisiones de deuda, se pueden hacer emisiones de productos en los que sí que se creen modelos. O sea, tú vas a poder incluso entrar en una participación de una empresa, de una startup, y tener una participación de esa startup que sea un token, ¿vale? Vas a poder hacer otro tipo de cosas, poder acceder a un festival gracias a un NFT, etcétera, etcétera. Entonces es más grande de lo que parece.
Bueno, nos quedamos con este mundo apasionante que nos estás abriendo, el mundo de la tokenización, el mundo de los activos digitales, pero vamos a hacer una pausa, no os vayáis, para la apertura al mercado de Estados Unidos y para la publicidad. En 5 minutos volvemos. We'll be right back.
Capital Radio. La genuina radio económica.
Las tres.